Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 25 de octubre del año 2016. Bien, lo que vamos a tener hoy es una charla general sobre cualquier tema. Si queréis que hablemos de algún tema bíblico, cuestiones que tengáis, preguntas, comentarios, pues podéis hacerlo libremente. Y vamos a compartir y vamos a hablar pues de algo que sea edificante. Es, repito, una charla general.
Hola, buenas noches, abuela. Yo quería preguntarte, hermano Tito, si puede ser que lo que aquí se dice, por ejemplo, en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, puede tener igualmente, aparte de tener ese cumplimiento del siglo primero que tuvo, puede tener un segundo cumplimiento más extenso hoy en día, teniendo en cuenta el hecho de que en cada vez más partes del mundo se están asesinando a cristianos, naturalmente no cristianos bíblicos, ¿no? Pero sí de distintas denominaciones. En función de ese discurso dado por esta señora ahí en la ONU, bueno, básicamente era eso lo que quería preguntar.
Sí, hermano Aguada, la tribulación es un periodo de tiempo que comenzó con la primera venida de Cristo. Cuando Él dijo, y seréis entregados a la tribulación y os matarán, no solamente se refería a sus apóstoles, sino que se ha estado cumpliendo esa profecía de Jesús a lo largo de la historia. Y esta tribulación va a terminar cuando Jesús venga en gloria. Entonces es cuando Él va a destruir a la bestia, al falso profeta, y es cuando va a glorificar a los santos que pasaron por la tribulación. Por lo tanto, la tribulación no es algo que vendrá solamente en el futuro. Tampoco es un periodo que va a durar 7 años, como sean falsamente los evangelocos, sino que ya estamos viviendo en el tiempo de la tribulación. Además, si leemos en Apocalipsis, capítulo 1, versos 9 y 10, el apóstol Juan dijo que él era copartícipe en la tribulación. Copartícipe en la tribulación, es decir, que tanto el apóstol Juan como el resto de cristianos de ese tiempo ya estaban pasando por la tribulación, lo cual demuestra de forma irrefutable que la tribulación no es algo, no es un periodo de tiempo que vendrá en el futuro. No, la tribulación ya la sufriendo los cristianos y se ha estado desarrollando a lo largo de la historia. Por lo tanto, mienten descaradamente aquellos que enseñan que la tribulación será un periodo que va a venir en el futuro. Eso es absolutamente falso.
He escuchado ahí atrás que el autor este del libro de las dos Babilonias, creo que se llama, que tú muestras en el último documento que hiciste sobre el tema de la falsedad diabólica de la Eucaristía, que muestras la portada del libro, no me acuerdo el nombre del autor, que cita con total precisión una enciclopedia donde afirma el origen pagano y aparte idéntico a lo que hoy en día celebran las misas, en la aberración esta satánica de las misas, donde se demuestra claramente su origen pagano. He oído a paposos decir que este señor se retractó de su libro y se hizo católico romano. Claro, teniendo en cuenta Ralph Udrow, creo que se llama. Teniendo en cuenta que estos señores también mandan a jesuitas infiltrados en donde el Observatorio Romano, que es el órgano oficial del Vaticano, u otro que sea sustentado económicamente por él, para hacerse pasar por ex evangeloco, pues teniendo en cuenta esto, o evidentemente la credibilidad de estos señores, de estos paposos, de estos mentores, pues es muy poca, ¿no? Y por otro lado, lo que él muestra ahí lo muestra, o sea, con independencia de que a la postre este señor supuestamente se haya hecho católico romano, cosa que dudo porque hablamos de testimonios de líderes paposos que lo han dicho en programas, ¿no? lo que los datos que este autor expone con todo lujo de detalles de enciclopedias y obras están ahí.
Bueno, eso fue una mentira que se inventó Roma, el Vaticano, una calumnia que lanzaron contra el autor de Babilonia, Misterio Religioso, que se llama Ralph Waldrop. Es un evangelista de Estados Unidos, y como ese libro les hizo tanto daño a la gran prostituta, a la madre de las rameras, pues inventaron esa calumnia de que se retractó Ralph Waldrop y que se hizo católico. Eso es una burda mentira, una calumnia repugnante y satánica que estos hijos de la gran puta se inventaron para hundir a Ralph Waldrop, para calumniarle. Sin embargo, es absolutamente falso. Ralph Waldrop jamás se ha hecho católico romano. Al contrario, él sigue creyendo y enseñando lo mismo que enseñaba en ese libro que se titula Babilonia, Misterio Religioso.
Paz para sus vidas de Dios nuestro Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo. Tengo una pregunta para el hermano Tito y el hermano Abada. Hermanos, ¿podrían por favor regalarme los textos o el hermano Tito el estudio donde demuestre que Jesucristo es un ángel?
Pasa que estos están dispuestos a cualquier cosa para mantener su lucrativo negocio, ¿no? Porque hay naturalmente miles de billones, hay las mayores riquezas, toda una industria armamentística. Entonces cualquier cosa vale, meter a jesuitas infiltrados, meter ahí, decir mentiras, distorsionar las cosas. Ahora mismo me estoy acordando de qué cucos son estas personas al distorsionar, o sea, es impresionante, ¿no? Porque ahí hubo un predicador, es un pastorcillo de estos, que metió la pifia de que hubo un sínodo en Valencia en el año 1129, 1228, donde especificó que la Biblia tenía que pasar a ser libro prohibido. Como ese dato que trajo a colación no es rigurosamente cierto, la jerarquía de la Iglesia Católica se aprovechó de ello para decir, ¿no ves? Por lo tanto, nosotros nunca hemos estado en contra de la Biblia, ¿no? Entonces, de esta forma, pues no, cualquier persona que indague un poco en historia se da cuenta de que ciertamente ese dato no es rigurosamente cierto, el del famoso Concilio de Valencia que dictaminó tal, pero sí es rigurosamente cierto y se puede encontrar en cantidad de libros de historia, que en el año 1232 hubo un edicto del rey Jaime de Aragón, donde decretó que nadie podía cuestionar, ni en público ni en privado, de las decisiones de la Iglesia Paposa, y de cualquier persona que tuviera una Biblia en lengua romance, una lengua vernácula, una lengua del pueblo, generalmente traducida por los valdenses, tenía que ser entregada para ser quemada en presencia del obispo. Y que si bien ha habido a lo largo de ese tiempo excepciones al respeto, la primera versión oficial abiertamente permitida por la Iglesia Católica fue la encargada al sacerdote Escolapio Felipe Escío en el año ya 1793 aproximadamente, ¿no? Y que era una versión deplorable, basada en no en la original Vulgata Latina original de Jerónimo, sino en textos corruptos de la Vulgata Latina manipulados con el tiempo. Y esto lo vemos.
Bueno, voy a contestar al hermano John, que dice que le mostremos los pasajes bíblicos donde Jesús se vea que es un ángel, ¿no? A ver, Jesús es el mensajero de Dios. En el Antiguo Testamento se aparecía el ángel de Yahvé, como sabéis. Se aparecía a los seres humanos, este ángel de Yahvé, que también se llama Yahvé, y a este ángel de Yahvé solamente podía ser Jesús, porque se le da el nombre de Yahvé. y es Jesús quien tiene el nombre de Yahvé. Por lo tanto, Jesús es un ángel, es un mensajero de Dios. Porque recordad que la palabra ángel significa mensaje. Y Jesús es o no es el principal mensajero de Dios. Pues claro, es el principal mensajero de Dios. Por lo tanto, es un ángel. Lo que pasa es que es el jefe de los ángeles. Es el mayor, el que tiene mayor rango de todos los ángeles de Dios. Y el resto de los ángeles de Dios, pues están subordinados a Cristo. Que es el, por así decirlo, el comandante general de todos los ángeles de Dios.
Porque incluso versiones que posteriormente se hicieron idénticas a esta de este sacerdote llamado Felipe Escío, como son la de Torres Amat o este otro sacerdote jesuita, ahora mismo no me acuerdo el nombre, y la comparamos con otras versiones católicas, como por ejemplo la Nácar Colunga o con, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén, vemos que ellos mismos han agregado en esta Biblia, en estas traducciones, palabras, frases a veces enteras. Por ejemplo, hacer decir a María, puesto que no conozco a varón, ni jamás lo he de conocer, cosas así. Por tanto, lo que hace aquí la Iglesia paposa es distorsionar muy bien, manipular, todo para mantener su hegemonía totalmente.
A ver, en 1 Tesalonicenses 4:16 el apóstol Pablo dijo que Cristo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando Pablo le dijo voz de arcángel, estaba diciendo que Jesús es el jefe de los ángeles. Porque la palabra arcángel significa jefe de ángeles. Tiene un rango superior, él es el jefe de los ángeles. Es el principal mensajero de Dios y es el jefe de todos los ángeles de Dios. Es el arcángel. Por eso ahí Pablo lo dijo bien claro en 1 Tesalonicenses 4:16.
Amén, hermano Tito, lo tengo bien claro en ese sentido. Pero mira que me encuentro aquí en Hebreos 1. En Hebreos 1 dice que a cuál de los mensajeros dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa exactamente esta expresión?
Habría que, hermano Tito, quizás matizar que Jesús es el arcángel, pero no es Miguel, porque, por ejemplo, los escribanos atalayados enseñan la afirmación de que el arcángel Miguel es Jesús, como era, como dicen, es Jesús, o sea, que es el arcángel Miguel. Pero eso es falso. Bíblicamente no es... No, un arcángel es un jefe de los ángeles, pero Jesús no es el arcángel Miguel.
Muy buena pregunta la que se hizo, hermano John. A ver, el pasaje ese de Hebreos capítulo 1, ese que has citado, está muy, muy, muy mal interpretado por los evangélicos. Ahí cuando dice, porque a cuál de los ángeles de Dios, pues ha dicho alguna vez, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ver, lo dice el texto bien clarito. ¿A quién, a cuál de los ángeles de Dios le ha dicho eso? Precisamente lo que está enseñando ese texto de Hebreos es que Cristo es un ángel. Lo dice bien claro. ¿A cuál de los ángeles de Dios ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Lo cual lo está diciendo bien clarito. Que Cristo es un ángel, Cristo es un mensajero de Dios. Pero además de ser el mensajero principal de Dios, es el Hijo unigénito de Dios. Entonces la pregunta que hace ese pasaje bíblico de Hebreos, lo dice bien claro, le está llamando ángel a Jesús. Porque ¿a cuál de los ángeles ha dicho, mi Hijo eres tuyo, te he engendrado hoy? Lo que pasa es que Satanás deforma las cosas y hace que los evangelocos entiendan ciertos versículos de la Biblia, como por ejemplo ese de Hebreos, lo entiendan al revés, para hacerles creer que Cristo no es un ángel, cuando precisamente lo que dice ese pasaje bíblico de Hebreos es que Cristo es un ángel, pero es el único ángel de Dios al cual Dios le ha hecho su Hijo unigénito, solamente a Jesús. Efectivamente, hermano Aguada. A ver, en el Nuevo Testamento a Jesús jamás, jamás, jamás se le llama Miguel. Jesús no es el arcángel Miguel, nunca. Jesús es el jefe de los ángeles, es el arcángel, porque la Biblia habla de diferentes, hay varios arcángeles. Y Jesús es el mayor de todos ellos. Miguel es un arcángel, es un jefe de ángeles. Pero Cristo es superior, él es el comandante general, es el jefe de todos los ángeles. Podríamos decirlo, verlo de la siguiente manera. Imaginaos un ejército, están los generales, hay generales en el ejército, y luego está el comandante general de todos los ejércitos, que él es el jefe supremo del ejército. Él es el comandante general. Y luego están los generales. Pues en el plano celestial ocurre algo semejante. Él es un arcángel, es un general. Como digo, Miguel es un arcángel, es un jefe de ángeles. Y luego está el comandante general de todos los ángeles, el jefe de todos los ángeles, que es Jesús. Pero nunca en la Biblia a Jesús se le llama el arcángel Miguel. Él no es Miguel. Esto se puede ver claramente en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, donde se describe claramente a Jesús. Ahí se ve a Jesús glorificado y se le diferencia claramente de Miguel. Se habla de los dos personajes, que Miguel ayudó a Cristo, ¿no? Ahí en ese texto, es un texto muy interesante, y se menciona a Miguel también, lo cual significa claramente que Cristo mencionado ahí en Daniel capítulo 10 no puede ser el arcángel Miguel, porque se menciona a los dos. Y además es bien simple. Que nos digan los jovinos en qué parte del Nuevo Testamento a Jesús se le llama Miguel. En ninguna parte de la Biblia. Nunca.
Pero mira, hermano Tito, que el verso 5 dice que de los mensajeros hace que ellos sean llamas de fuego. Espérate, yo miro bien el texto. Mira, dice el que hace de sus mensajeros espíritu y a sus servidores llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh poderoso, existe por las eras de las eras. Hermano, yo entiendo aquí que hace una diferencia entre Jesucristo y los ángeles, ¿cierto? Si de algo estoy completamente seguro es que Jesús es un arcángel, porque tú me diste el texto, que yo lo tengo bien presente, el de Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice que Jesús descenderá del cielo con trompeta de Dios y con voz de arcángel. Lo que demuestra que Jesús es un arcángel. Pero aquí en este texto veo que hace diferencia entre los mensajeros y Jesucristo.
Bueno, yo lo que veo es que ese pasaje, simplemente lo que me da la impresión a mí, es que está haciendo un énfasis en Jesús como no un simple ángel, sino un ángel especial, diferente a los demás. El arcángel. Pero cuando dice aparte de Hebreos, ¿a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás? Si de los mensajeros, pues ahí está indicando claramente que es un mensajero. Pero hay una diferencia, tal y como yo lo veo, considerable entre ese mensajero y el resto.
Efectivamente, hermano John, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 6. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Fíjate lo que dice. El que hace a sus ángeles espíritus. Y yo te pregunto, ¿Jesús es un espíritu? Sí. ¿Qué dice 1 Corintios 15:45? ¿Qué dijo Pablo en ese texto? Que Cristo es espíritu. Espíritu vivificante. Espíritu que da vida. Y como Hebreos 1:6 dice que Dios hace a sus ángeles espíritus, entonces, ¿Cristo es un ángel o no es un ángel de Dios? Claro que lo es. Es un espíritu de Dios. Es un ángel de Dios, pero el más importante es el Hijo unigénito de Dios. Es el principal mensajero de Dios, porque la palabra ángel significa mensajero. Él es el jefe de todos los ángeles. Así que más clarito no puede ser. Jesús es un ángel, pero no solamente es un ángel, sino que es el jefe de todos los ángeles. Es el comandante general de todos los ángeles de Dios.
Hermano Tomás Aguada, paz para tu vida, hermano, un saludo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano. Lo que yo veo en este texto es que aquí el escritor lo que hace es una comparación muy diferente de Jesús con los demás ángeles, dando a entender que Jesús es superior a todos, ¿no? De hecho, hermano, yo creo que un arcángel, pues lógicamente tiene que estar por encima de los ángeles, ¿cierto? Es un espíritu superior.
Efectivamente, hermano John, claro que hay una diferencia entre Cristo y los demás ángeles de Dios. Y esa diferencia es una diferencia de rango. De rango. Cristo es el principal ángel de Dios. Es el arcángel, el jefe de los ángeles. Como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16. Que descenderá del cielo con voz de arcángel. Claro que hay una diferencia con el resto de los ángeles de Dios. ¿Cuál es esa diferencia? Pues de rango, de autoridad. Cristo tiene el rango supremo entre todos los mensajeros de Dios, simplemente. Este texto, al contrario, no demuestra por ninguna parte que Cristo no sea un ángel. Al contrario, lo que demuestra bien clarito ese pasaje de Hebreos, capítulo 1, es que Cristo es un ángel de Dios, pero tiene un rango superior al resto de los ángeles de Dios. Bueno, estamos ahora hablando de si Jesús es un ángel o no es un ángel. Jesús, como hemos dicho, tiene un rango superior al resto de los ángeles de Dios. Ese rango superior significa sencillamente que él es el jefe de los ángeles. Es el arcángel, que es lo que significa esa palabra. Arcángel significa el jefe de ángeles. Por eso es que ese pasaje de Hebreos que ha citado el hermano John hace una diferencia entre Jesús y los demás ángeles de Dios. ¿Qué es lo que diferencia a Jesús de todos los demás ángeles de Dios? Pues su autoridad, el rango que tiene, que es el rango supremo. Jesús es el jefe de todos los ángeles. Por eso fijaos que cuando Jesús venga del cielo va a venir acompañado, ¿por quién? Por todos sus ángeles, por todos los ángeles del cielo. ¿Por qué? Porque él es el jefe de ellos, es el arcángel. Más clarita no puede ser esta enseñanza en el Nuevo Testamento.
¿Se puede al final considerar demostrado bíblicamente, sin género de duda, que Jesús es eterno igual que el Dios Padre? ¿Eso se puede afirmar o es algo que no está tan claro bíblicamente?
Bueno, ahora entramos en el tema de la eternidad del Verbo. Yo sí creo que Cristo es eterno, él es el Verbo de Dios. Y el Verbo es eterno. ¿Por qué lo creo? Bueno, por diferentes razones. Y la más importante de todas, así la considero yo, es el pasaje de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. En el principio ya era el Verbo, ya existía el Verbo, ya existía Cristo. Si Cristo hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñaban los arrianos, como enseñan los jehovinos atalayados, pues ¿qué diría Juan 1? ¿Qué diría? Pues diría, en el principio Dios creó el Verbo. Y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Pero eso no es lo que dice Juan. Dice, en el principio ya era el Verbo. Él estaba con el Dios y el Verbo era Dios, era un ser poderoso. Así que el Verbo tiene que ser eterno porque él ya existía en el principio. Él no fue creado en el principio, eso no lo dice Juan 1:1. Dice que ya era. Por lo tanto, claramente, el Verbo de Dios, que es Jesucristo, pues es eterno. Así lo creo yo. Que haya hermanos que no quieran aceptar que el Verbo es eterno, que Cristo es eterno, no pasa absolutamente nada por la sencilla razón de que no es una doctrina que afecte a la salvación eterna. Uno puede creer perfectamente que Cristo fue creado y no afecta a la salvación. No es una doctrina que sea necesaria para la salvación eterna.
Mire, hermanos, que los que son los trinitarios y los unicitarios rechazan también esta doctrina de que Jesús es un arcángel, cuando el apóstol Pablo lo deja bien claro en 1 de Tesalonicenses, pero solo con un propósito, el de poder apoyar esa apestosa doctrina trinitaria y la asquerosa doctrina unicitaria. Solo por eso lo rechazan.
Así es, hermano John, pero fíjate qué curioso. La inmensa mayoría de los trinitarios, sean evangélicos, especialmente los evangelocos, pues mirad, resulta que ellos creen que el ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento era Jesús. Es decir, que están reconociendo los propios evangelocos que Cristo es un ángel, porque ellos lo dicen, que ese ángel de Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento que se aparecía a los seres humanos era Cristo. Llaman ellos una teofanía, la preexistencia divina de Cristo, y efectivamente era Cristo. Se le llama el ángel de Yahvé. Pero luego estos mismos evangelocos trinitarios dicen que Cristo no es un ángel. sea, fijaos hasta qué grado de subnormalidad pueden caer los evangélicos, cómo Satanás le tiene atrofiada la mente. Primero dicen que Cristo es un ángel porque él era el que se aparecía en el Antiguo Testamento, el ángel de Yahvé, y luego dicen lo contrario, que no era un ángel, que Jesús no es un ángel. ¿Cómo se come eso? A ver, que se escuchaba otra vez ese ruido molesto, vamos a ver ahora probando audio. 1, 2, 1, 2, probando el audio. Estamos en charla bíblica general. 1, 2, probando.
Sí, hermano, tras ese ruido molesto. Bueno, hermano, una preguntita. Gabriel es otro arcángel, ¿cierto?
Bueno, buena pregunta la que has hecho, hermano John, y te voy a responder. No. Gabriel en la Biblia jamás se le llama arcángel. Se le llama ángel y se le llama varón. Se le llama varón y se le llama ángel. Por ejemplo, vamos a ver en Lucas capítulo 1, verso 19. Fíjate lo que dice. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Fíjate lo que dice, el ángel. No dice el arcángel, dice el ángel. Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y luego en el verso 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En el libro de Daniel también se habla de este curioso extraterrestre celestial llamado Gabriel y dice así, por ejemplo, en Daniel 8:16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Y en el capítulo 9, verso 21 de Daniel dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Como podéis ver, en ninguna parte de la Biblia a Gabriel se le llama arcángel. No existe tal cosa como el arcángel Gabriel. Esto es algo, una patraña, una de las tantas patrañas que se inventó la gran puta, la gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. No existe tal cosa como el arcángel Gabriel. En la Biblia se le llama ángel y se le llama varón. Es un varón celestial, es un ángel, pero nunca en ninguna parte se dice que sea un arcángel, es decir, un jefe de ángeles.
Hermano Tito, pero entonces hay más arcángeles aparte de Jesús, ¿cierto?
Bueno, realmente Miguel ya es un arcángel, si bien no es Jesús, ¿no? Porque Jesús es el arcángel principal, el que tiene la mayor jerarquía de todas. Toda la creación está bajo su sometimiento, porque el Padre, bueno, toda la creación, matizo, a excepción del Dios Padre, claro. O sea, el Dios Padre lo... Pero el Miguel, por ejemplo, ya es un arcángel, es un jefe de los ángeles. Como tanto... No hay un solo arcángel, entonces, aparte, por tanto, sí hay otros arcángeles, ¿no? Yo pienso que, yo lo veo así, sí tiene que haber otros arcángeles a partir del momento que Miguel es un arcángel y Jesús es un arcángel, o sea, son dos arcángeles diferentes.
Sí, que yo sepa, ese, el título de arcángel se le llama también, por ejemplo, a Miguel y a Jesús, a Miguel y a Jesús. No conozco ningún otro personaje celestial en la Biblia al cual se le llame arcángel. Solo a estos dos que son Jesús y Miguel.
Bueno, yo quería comentar, hablando del tema de trinitarismo, que uno de los estudios que tienes ahí, hermano Tito, en tu web que más me gusta y que aparte lo escuché creo que 5 o 6 veces, es el de la mentira de las tres personas en la Deidad. Porque aparte tiene una cosa que me gusta mucho, aparte del estudio en sí, ¿no? Y lo de las voces cibernéticas creadas por ordenador, de Saúl, Carlos, no sé qué. Es muy... Los estudios que tienes así son muy... como que tienen algo especial, ¿no?
Bueno, hermano, ya que estamos también en tema libre y se tocó este tema de los arcángeles, me gustaría también tocar el siguiente tema. Yo entiendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 al 6, que el que es nacido de nuevo tiene que nacer de agua, o sea, de una mujer, del vientre de una mujer que está llena de agua, y del espíritu, o sea, cuando sea resucitado, porque ya que ahí dice claramente en el verso 6 que lo que es nacido del espíritu es espíritu, y un espíritu no tiene carne ni huesos, así que yo creo que este pasaje está hablando es de la resurrección y no de del renacimiento del que habla el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y los demás apóstoles cuando llegamos a Cristo, que somos nacidos de Dios, renacidos para Dios, ¿cierto? ¿Estoy mal o es así?
Efectivamente, hermano John, ese pasaje del nacimiento de Juan capítulo 3 se refiere a la resurrección de los verdaderos cristianos. Porque lo dice bien claro Jesús, el que nace del Espíritu es Espíritu y todavía no somos Espíritus. Por lo tanto, la interpretación que los evangélicos dan del asunto del nuevo nacimiento es totalmente falsa.
Lo que ganamos, mi estimado hermano, es que no nos engañen. Recuerde que Jesús le dice a sus apóstoles, mira que nadie os engañe. Y la única manera de que no nos puedan engañar, hermano, es tener el verdadero conocimiento. De resto, cualquiera nos puede mover de nuestro sitio.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da? Tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.